Vamos a alabar a nuestro buen Dios en esta noche y queremos empezar con una oración cantada. En esta canción vamos a decir a nuestro Dios, Señor, quédeme aquí, úsame. Queremos escucharlos a ustedes también cantar junto a nosotros esta oración.
través de la gracia y de la bondad de Dios podemos estar aquí hoy. Entonces, vamos a cantar sobre la bondad de Dios.
Te sentís así chiquitito, como una ovejita perdida en un lugar desierto, sombrío, cantemos juntos esta música que habla que tenemos un pastor, el pastor que nos va a guiar. Cantemos Mi Pastor.
Contigo ando muy seguro, el mal alejado. no temeré ningún mal. Donde tu bondad me seguirá, tu bendición me dará. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé, y en pastos verdes descansaré, la jornada seguiré.
¿Cómo están? Qué alegría poder saludar a todos los que nos están acompañando en esta primera noche de esta semana de evangelismo Descifrando el Futuro. Quiero extender un saludo especial a los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales por Adventistas Sudamérica, Adventistas Paraguay y Nuevo Tiempo Paraguay. Buenas noches, Pastor Samuel.
Buenas noches, Danita. Buenas noches a todos los que están presentes. Ya saludamos a los que están en las redes sociales. Yo quisiera saludar a los que estamos aquí de manera presencial en la comunidad adventista de Asunción. Sean todos muy bienvenidos.
Esta semana nos acompaña el pastor Rafael Rossi, quien es presentador del programa Descifrando el Futuro y también director departamental de la División Sudamericana del Departamento de Evangelismo.
Así es. Y también nos acompaña y nos acompañará durante toda esta semana la cantante de La Nuevo Tiempo, Paula Chacón.
Así es, así que vamos a disfrutar de una semana especial y esta noche también es muy importante. El tema de hoy es gratitud sanadora.
¿Qué te parece, Danisa, entonces si preparamos nuestros corazones para escuchar el mensaje de esta noche sin antes pedir la presencia de Dios a través de un momento de oración?
Dispongamos nuestro corazón para empezar esta programación.
Buenas noches. Posiblemente en su corazón hay una preocupación. O tal vez necesita que mañana Dios haga por ti alguna cosa. Posiblemente preocupaciones con sus hijos, trabajo, familia. Este es el momento ideal para orarmos. Le pido, por favor, quédate en pie para podermos orar. Vamos a hablar con Dios. Nuestro Padre Celestial, aquí estamos otra vez, en su presencia, entregando nuestra vida en sus manos, confiando aquí nuestros planes, sueños y todo más que necesitamos que haga por nosotros. Por favor, bendíganos hoy, bendíganos ahora, bendíganos aquí en esta iglesia y también aquellos que están por todo el mundo mirando ahora este momento especial. Esté con nosotros, habla a nuestro corazón. Pedimos por Jesucristo. Amén.
Me compró con su victoria. Yo crecí oyendo la promesa contada por mi mamá y viviré para siempre en una nueva tierra. En ella nunca entrará la muerte, para siempre vamos a existir en plena alegría. Vamos a ver a Jesús allí un día, muy pronto, para siempre.
Buenas noches. Sean todos muy bienvenidos para una vez más abrir la palabra de Dios. Estamos en una semana muy especial, presentando temas de la palabra de Dios. Quero enviar um saludo muito especial a aqueles que estão acompanhando-nos por internet. Sejam todos muito bem-vindos para juntos continuarmos a semana descifrando o futuro. Temas onde nós estamos buscando a revelação do Senhor e entender assim melhor que Deus tem para mim e tem para ti. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero invitar-lhes uma vez mais para cerrar os olhos e vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos en ese momento de estar reunidos en tu nombre para abrir la palabra de Dios, la Biblia, y así escuchar su voz. Quédate, Padre, con nosotros en ese momento para que podamos entender sus mensajes y cambiar nuestras vidas para vivir de acuerdo con su deseo para nuestros caminos y también nuestro futuro. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén, amén. En la entrada, nosotros entregamos esta tarjetita. ¿Quién tiene la tarjetita? Solo para que yo sepa. ¿Quién recibió la tarjeta? Esa tarjeta es para nuestros invitados especiales. ¿Hay alguien que tiene la tarjetita? ¿Recibió la tarjetita en la entrada? Si nos recibió, si hay algún invitado especial entre nosotros, por favor, levanta la mano que vamos a entregarle una tarjeta. ¿Qué es una tarjeta? Para una decisión especial que vamos a tener al final de esta programación. Solo levantar la mano. ¿Hay algún invitado especial entre nosotros? Si hay algún invitado especial, alguien que nuestros hermanos invitaron para estar con nosotros, alguien que pertenece a las clases bíblicas, estudios bíblicos, levanta la mano, vamos a entregar la tarjetita para ustedes. Tenemos acá una mano levantada, otra mano allá también. Por favor, vamos a entregar la tarjetita. La gratitud es la marca del verdadero discípulo de Dios. La gratitud parece algo simple, parece algo sencillo, pero la gratitud es una reflexión profunda que necesitamos. Porque la gratitud, para mí, es que hace la diferencia en la vida de una persona. O hace la diferencia en la vida de los cristianos. Hace de la vida una vida completamente diferente cuando nosotros vivimos con gratitud. Y la historia que yo quiero compartir con ustedes es una historia donde encontramos la gratitud haciendo toda la diferencia. Yo quiero invitarles para abrir su Biblia en Lucas capítulo 17 y vamos a leer una historia cuando 10 leprosos son limpiados por Jesús. En esa historia vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida que Dios tiene para enseñarnos de este milagro que Él hizo en el pasado. Está así en la Biblia, versículo número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la historia. Lepra en los días de Jesús era una enfermedad terrible. No había una solución para la lepra. Entonces, un leproso, cuando recibía la información que estaba con lepra, su vida cambiaba completamente. Porque como la gente tenía miedo del contagio de la lepra, un leproso tenía que salir de la ciudad y vivir afuera de la ciudad. En el momento que el sacerdote identificaba lepra, el sacerdote decía: leproso. Y en ese momento, esta persona no podría regresar a su casa. tenía que, de donde estaba, salir para afuera para vivir en el valle de los leprosos, vivir junto con los leprosos. La lepra entonces tenía dos características que hacían de la lepra una enfermedad más terrible, más complicada. Primero era la enfermedad, porque el leproso pierde la sensibilidad, pierde la capacidad de sentir dolor. Entonces, él comienza a perder los dedos, las manos, los pies, las piernas, el brazo, oreja, nariz, todo se pierde. Un leproso muere poco a poco, pero totalmente desconfigurado, destruido por la enfermedad. Y más, no solamente la enfermedad que destruía el cuerpo, como el leproso ahora tendría que vivir afuera de la ciudad. Perciba, el problema de los leprosos era una enfermedad de muerte y una enfermedad que tú no podrías estar en su casa, con su familia, con su hijo, con su esposa, con su esposo, que sea, con su papá, con su mamá, tendría que vivir afuera de la ciudad. Los leprosos no tenían cómo trabajar. Vivían de las cosas que dejaban los viajeros que pasaban de un lado hacia el otro lado. Cosas que se dejaban, cosas que encontraban. Pero una vida terrible, una vida sin perspectiva, una vida sin sueños. Era así que vivían los leprosos. Era de esa manera que estaban aquellos hombres afuera de la ciudad. Pero cuando yo leo la historia, algunas lecciones para mí son importantísimas. Yo puedo entender algunas lecciones que hacen toda la diferencia. Y en esta noche quiero compartir con ustedes cuatro lecciones que yo saco de esa historia. Cuatro puntos que para mí son fundamentales para nuestra vida espiritual. De estos leprosos que estaban afuera con una vida incompleta, podemos aprender algunas cosas importantísimas. Primera lección, delante de Jesús siempre hay posibilidades. Cuando ellos recibieron la información de lepra, el sacerdote era la persona que hacía el diagnóstico. Los sacerdotes no tenían la solución para la lepra. Cuando estaban fuera de la ciudad con los leprosos, en ese grupo también no había nadie con la solución para la lepra. Pero delante de Jesús siempre hay posibilidades. No existe cualquier problema que sea más grande que Jesús, porque Él tiene solución para cada problema. Por eso que esos hombres comenzaron la historia de una manera muy positiva. Comenzaron la historia de la manera correcta, porque percibieron que Jesús estaba cerca y de lejos comenzaron a gritar. De lejos, porque un leproso no podía acercarse de una persona sana. Era prohibido, tenía que quedar de lejos. Por eso estaban gritando, Maestro, Maestro Jesús, tiene misericordia de nosotros, Maestro, Maestro. Porque ellos entendieron que en Jesús había una nueva perspectiva. Si la lepra era una enfermedad que sacaba todas las posibilidades, en Jesús era posible encontrar nuevas posibilidades. Muchos de nosotros, delante de los problemas, olvidamos que delante de Jesús siempre hay posibilidades. Yo he encontrado personas que enfrentan dificultades en su vida y piensan que por las dificultades que están enfrentando su vida es terminado. Y no, mi matrimonio puede terminar, pero mi vida sigue. Mis sueños pueden terminar, pero mi vida sigue. Mi empresa puede terminar, pero mi vida sigue. Mis negocios pueden terminar, pero mi vida sigue. La vida no termina por los problemas que tenemos y son puntuales, porque tenemos un Dios que es más fuerte que cualquier problema que yo tenga. Muchas veces el problema tiene la capacidad de dominar toda la vida. Y parece que cuando estamos con un problema no conseguimos pensar que por detrás del problema Jesús sigue cuidando de cada uno de nosotros. Pensamos solamente en el problema, quedamos solamente en el problema, pero si los leprosos quedasen solamente pensando en los problemas, ellos seguirían leprosos. ¿Por qué? Vamos a imaginar. Jesús estaba pasando por la aldea de los leprosos. Los leprosos comenzaron a gritar, pero si los leprosos quedasen callados. Jesús pasando y los leprosos sin hablar nada. Mi pregunta es, ¿los leprosos serían limpiados? Yo creo que no, porque ellos fueron limpiados porque alzaron la voz para llamar la atención de Jesús. Jesús no hace nada para los seres humanos sin la autorización o sin que el ser humano pida a Él. Él espera que el ser humano pida a Él que quiere. Porque cuando nosotros pedimos a Dios, le damos la autorización para actuar en nuestra vida. Hasta puede parecer una cosa lógica, objetiva, pero muchas veces Jesús hace de esa manera. Él espera que el ser humano hable que quiere, hable que está en su corazón, para que después Él comience a actuar en la vida de esta persona. Una vez Jesús encontró un hombre ciego, que nació ciego, y Él preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y alguien puede decir, pastor, un ciego quiere volver a ver. Porque Jesús le preguntó, estaba obvio, estaba claro, no tenía dudas. Un ciego que llamó la atención de Jesús quería el milagro para ver otra vez. ¿Y por qué Jesús le preguntó? Porque Jesús esperaba la autorización para actuar en la vida del ciego. Así como Él estaba con los leprosos. Porque si Jesús pasase por la aldea de los leprosos y ellos quedasen callados, no serían limpiados. Pero fueron limpiados porque alzaron la voz. Porque llamaron la atención de Jesús. Y en ese momento ellos demostraron fe. Porque para ellos Jesús era la solución definitiva para la lepra. Si nadie tenía la solución, Jesús era la salida para la lepra. Entonces, de esos leprosos, yo aprendo en el comienzo que en Jesús siempre hay posibilidades. Para la sociedad de la época, lepra no tenía solución, pero Jesús tiene solución. Cualquier problema que tú tengas, hay una solución. En Jesús hay posibilidades, aun que su problema sea la lepra. Estos leprosos, cuando comenzaron a llamar la atención de Jesús, para mí es una cosa linda, porque uno de ellos podría hasta comenzar a decir, no hable nada, no hable a Jesús, no llame a Jesús, vea nuestra situación, Dios nos abandonó, porque estamos afuera de la ciudad, estamos fuera de nuestro hogar, lejos de nuestra casa, no estamos con nuestra familia, vivimos acá afuera, vivimos sin perspectiva, sin sueños, sin nada, estamos afuera esperando el día de la muerte. Pero no fue ese sentimiento que entró en el corazón de los leprosos, porque ellos comenzaron a llamar la atención de Jesús. Ellos no permitieron que la lepra entrase en el corazón. Esa es la segunda lección que yo quiero sacar de esta historia. No dejes que el dolor se apodere de tu vida. No dejes que el problema se apodere de tu vida. Mis hermanos y mis hermanas, una cosa es tener cáncer y otra es que el cáncer te tenga a ti. Una cosa es tener un problema y otra cosa es que el problema te tenga a ti. Yo veo que los leprosos tenían lepra, pero la lepra no los tenía. Porque ellos comenzaron a gritar, Jesús, Maestro. Ellos tenían fe. Porque no fue la sensación de la enfermedad que detuvo a ellos. Muchas veces, como pastor, yo tengo que visitar personas que están enfermas y algunas en situaciones complicadísimas. Y muchas veces yo entro en el cuarto donde está esta persona, entro con mi Biblia para compartir esperanza, para compartir un texto de la palabra de Dios, para compartir un mensaje, para dejar a la persona un poco más feliz, contenta. ¿Y sabe qué pasa? Después de algunos minutos en ese lugar, en el momento que yo estoy saliendo, comienzo a pensar, yo estuve en ese lugar para compartir esperanza y yo recibí la esperanza. Porque esta persona que está enferma en la cama, hasta tiene una enfermedad, pero la enfermedad no la tiene. Hay personas que la enfermedad llega muy rápido en el alma. Llega muy rápido en el corazón. Y no es solamente la enfermedad en el cuerpo, es también la enfermedad que está en el corazón. Y cuando la enfermedad llega al corazón, amigos, no hay solución. Porque la persona que la enfermedad llegó al corazón queda molesta con Dios, enojada con Dios, hablando palabras duras, malas. Una persona que ya no es más dulce. Una persona que solo tiene palabras malas, feas. Porque la enfermedad entró en el corazón. Y cuando la enfermedad entra en el corazón, nosotros no buscamos más a Jesús. Y los leprosos solamente buscaron a Jesús porque la lepra estaba en el cuerpo y no estaba en el corazón. Yo paro para pensar en algunos ejemplos que yo he percibido en mi vida. Mi suegro fue pastor de la iglesia adventista por 30 años. Y mi suegro pasó por un problema complicadísimo en su vida. Un día, mi suegro llegó para trabajar donde trabajaba. Mi suegro era director general de Nuevo Tiempo para Sudamérica. Llegó a la oficina un día jueves. Y en ese día, cuando llegó para trabajar, las primeras personas que estuvieron con él comenzaron a decir, pastor, su color está diferente. Sus ojos cambiaron de color. El blanco está amarillo. Y mi suegro comenzó a decir, no es nada. Estoy bien. No siento nada, estoy saludable. Todo el día, las personas que encontraban con él estaban diciendo, pastor, su color está diferente. Hay una palidez. En la noche, mi suegro estaba presentando un programa que él comenzó en el Nuevo Tiempo, llamado Ángeles de Esperanza. Él estaba en vivo, en portugués, en el aire. Cuando fue a abrir su Biblia, miró a la espada de su mano y quedó asustado. Porque en aquel momento, él percibió por la primera vez que su color había cambiado. Yo tengo este video del momento cuando él percibió y quedó asustado. Terminó el programa, se fue a la casa, viernes de la mañana decidió ir a la clínica adventista en São Paulo. Salió de Jacareí, donde vivía, hasta São Paulo, 80 kilómetros. Llegó a la clínica, los médicos percibieron la situación, el color, quedaron muy preocupados. Y comenzaron a hacer diferentes exámenes en él. Al final de la tarde, mi suegro, que no fue preparado para quedarse en la clínica, los médicos dijeron, pastor, es mejor que tú te quedes acá. Es mejor no regresar a su casa, quede acá, descanse el sábado, domingo, vamos a seguir haciendo más exámenes. Creemos que es mejor que tú te quedes aquí, pastor. Y él dijo, ok, no hay problema, yo me quedaré. Mi suegra se fue a la casa para las ropas, agarró las ropas, regresó y ellos quedaron. En la clínica, sábado, domingo, comenzaron a hacer más exámenes para buscar qué estaba pasando con él. Al final de la tarde, Yo estaba en una ciudad cerca de Guarulhos, donde estaba haciendo una campaña de evangelismo. Y en aquella noche yo estaba separado para hacer los bautismos. Terminé el sermón y fui a cambiarme de ropa para entrar en el bautisterio. Mientras estaba cambiando de ropa, veí mi celular y estaba mi suegra llamando. Yo nunca contesto el teléfono en programación, en iglesia, pero en aquel momento, como sabía de la situación de mi suegro, contesté la llamada y mi suegra preguntó, ¿dónde tú estás? Y yo le dije, estoy en la ciudad de Itacoaquecetuba. Está cerca de Guarulhos. Y ella me dijo, ¿cuánto tiempo tú demoras para venir hasta la clínica? Yo le dije, 25, 30 minutos. Que domingo de la noche, un poco más tranquilo el tráfico. Y ella me dijo, porque los médicos quieren conversar conmigo y pidieron para que yo no esté sola. Y cuando yo escuché eso, ya identifiqué que la situación era complicada. Terminé los bautismos, rápidamente entré en mi auto y me fui hasta la clínica. Llegué, entré en el ascensor, fui al piso donde estaba mi suegro. Cuando salí del ascensor, al frente del cuarto estaban dos médicos y el capellán. Cuando yo vi los tres y el capellán allá, yo pensé, la situación es muy complicada. ¿Qué el capellán está haciendo acá? Entré en el cuarto, saludé a los tres, entré en el cuarto, entraron los dos médicos, el capellán quedó afuera. Y entonces ellos dieron la noticia. Mi suegro tenía un cáncer en el intestino y 7 metástasis en el hígado. El problema eran las metástasis en el hígado. Los médicos explicaron qué podría ser hecho, los tratamientos, los caminos posibles para la enfermedad. Y entonces explicaron algunas cosas más y salieron. Y entonces el capellán entró. Y cuando el capellán estaba entrando, uno de los médicos me invitó para salir. Yo fui afuera y él me dijo, Rafael, tú eres pastor, tienes que preparar su familia. Porque la situación es complicadísima. Yo tengo casi 40 años de medicina. Y todos los años que yo he trabajado en medicina, nunca vi una situación de esa ser cambiada. Solo un milagro de Dios. Solo un milagro. Mi suegro estaba con 51 años de vida. Muy joven. Muy joven. Pero él comenzó una batalla. Una lucha contra el cáncer. No hubo un día siquiera que mi suegro estuvo mejor que el día anterior, porque cada día él empeoraba. Hoy estaba peor que ayer y mañana estará peor que hoy. Era así. Del día que descubrió el cáncer hasta su muerte fueron 83 días. Él no tuvo tiempo para luchar contra el cáncer. Y la cosa que más le llama la atención es que mi suegro tenía total conciencia de su situación. Él sabía que estaba caminando hacia la muerte. Él comenzó un blog en la internet. Estamos en el año 2007, los blogs estaban sí, fuertes. Y él comenzó un blog donde compartía todos los días su tratamiento. Comenzaba, ¿qué estaba sintiendo? Gente de todo el mundo estaba unida en oración. Pero nunca hubo cualquier señal de mejor, para mejorar. Señales siempre peorando, peorando, peorando. Yo nunca veí mi suegro hablar cualquier cosa contra Dios. Al revés. Cuando conversábamos con él, sus palabras eran, hijos, no vean eso como una derrota. Dios sabe que es lo mejor. Yo solamente tengo gratitud en mi corazón por los 51 años de vida que Dios me ha dado. Y mi futuro está en las manos de Él. Dios sabe todo. Dios está en el control de todo. Mi hija menor estaba con 4 meses cuando Él descubrió el cáncer. Mi hija mayor tenía 2 años. Mi cuñada tenía un hijo de 4 meses también, un bebé. que él no tuvo oportunidad de quedar con los bebés, de disfrutar de la presencia de los nietos. Solamente la clínica, con medicinas de las más diferentes posibles, pero nada cambiaba la situación. Yo no sé si alguna vez en tu vida tú ya pasó por estar con una persona que está muriendo, diciendo las últimas palabras, porque los médicos invitaron a toda la familia para estar en la clínica, porque dijeron, él está en las últimas horas de vida. Mañana en la mañana ya no estará vivo, ya no hay más situación. El cáncer tomó todo su cuerpo. Ya no hay más situación. Los metástasis estaban en una velocidad muy rápida. Las medicinas no hacían cualquier cosa en el cáncer. Él avanzaba con mucha fuerza. Entonces, quedamos al lado de la cama. Y uno de los médicos me dijo, antes de yo entrar, yo no sé qué pasa con su suegro. Porque en ese momento era para él estar sintiendo fuertes dolores. Pero él está diciendo que no tiene dolor. Yo entré y pregunté a él, Milton, ¿tú tienes dolor? No, no tengo dolor. No siento dolor. Dios no está sacándome de la enfermedad, pero Dios está librándome del dolor. Yo no siento dolor. Y quedamos toda la familia alrededor de mi suegro y él comenzó a decir las últimas palabras. Sus últimas palabras de vida. Y uno de los consejos o de uno de los pedidos que él hizo fue, por favor, eduquen mis nietos en los caminos del Señor para que en el cielo yo pueda jugar con ellos, para que yo pueda quedar con ellos, hacer las cosas que no fue posible hacer en esa vida. Era ese nivel de maturidad que estaba mi suegro, consciente de su muerte. ¿Pero sabe por qué? Porque yo aprendí con los leprosos y con mi suegro. Mi suegro tenía un cáncer, pero el cáncer no lo tenía. El cáncer estaba en el cuerpo, no estaba en el corazón. El cáncer no estaba en el alma. Eso hace totalmente la diferencia. Pero hay personas que permiten que la enfermedad entre muy rápido en el corazón. Nosotros no podemos permitir, debemos dejar la enfermedad como enfermedad. Porque si la enfermedad está en el corazón, nosotros no escucharemos la voz de Dios. Vamos a regresar a la historia de los leprosos. Como yo hablé en el comienzo, cuando una persona percibía una mancha en su piel, ella debía presentarse a los sacerdotes. Presentaba la mancha y el sacerdote podía decir, ¿es una enfermedad de lepra o no es la lepra? Pero si el sacerdote hablaba lepra, el diagnóstico era lepra, esa persona tenía que salir inmediatamente de la ciudad. Pero vamos a decir que esa persona salió de la ciudad. Pero la enfermedad o la mancha en la piel no era lepra, era cualquier otra cosa. Y 4 o 5 días después que estaba afuera, este leproso percibía que ya no tenía más mancha en la piel. Entonces pedía para conversar con los sacerdotes y presentar. Sacerdote, vea, ya no tengo más la mancha. Sí, ya no tiene la mancha. Está sanado, puede regresar a su casa. Entonces el sacerdote era la persona que daba el veredicto, la respuesta, si estaba o no estaba enfermo. Por eso que Jesús, cuando los leprosos pedieron, Jesús, Maestro, tiene misericordia de nosotros. Jesús entonces habló así a ellos. Está en el versículo número 14. Y mostraos a los sacerdotes. Porque los sacerdotes eran los responsables por decir que estaban sanados. Ahora te pregunto, cuando Jesús dijo a ellos, id, mostrao a los sacerdotes, ¿ellos estaban sanados? ¿Estaban sanados? No. ¿Cuándo ellos fueron sanados? En el camino Jesús comenzó así. Ustedes quieren ser sanados, id, mostrado a los sacerdotes. Entonces, en ese momento, ellos obedecieron y comenzaron a caminar. Y fueron caminando, caminando, caminando. Y yo creo que caminaron una buena distancia. Tanto que 9 decidieron no regresar, no caminar otra vez para volver hasta Jesús. Decidieron seguir para la ciudad, seguir para los sacerdotes, seguir para recibir el certificado de que estaban sanados y así podrían regresar a su casa. Caminando fue que ellos percibieron que estaban sanados. ¿Sabe por qué, mis amigos? Si la enfermedad entra en el corazón, nosotros nunca vamos a encontrar la sanación de Dios, porque la sanación es el encuentro de la fe con la obediencia. Porque ellos tuvieron fe para pedir: Jesús, tiene misericordia de nosotros. Y cuando Jesús dijo, id, mostrado a los sacerdotes, no estaban sanados, estaban enfermos. Y no contestaron nada a Jesús, solamente obedecieron, fueron. Mientras estaban caminando, uno miró hacia el otro y dijo, ¿tú estás sanado? ¿Tú tienes oreja otra vez? Sí, tengo oreja. Tengo. Su nariz también. Tengo nariz otra vez. Sí, ya no tengo más manchas, ni, no tengo nada en la piel. Y comenzaron ahora a celebrar porque estaban sanados. Porque el milagro vino en el camino. Hay muchas personas que de manera completamente equivocada piensan así: yo quiero ver los milagros de Dios para después obedecer. Pero en el reino de Dios es completamente diferente. Primero la obediencia, después el milagro. Primero marcha y después el mar se abre. Primero camine y después Dios hará. Cuando nosotros quedamos parados esperando que Dios haga para después actuar, estamos de la manera completamente equivocada. Id, mostrado a los sacerdotes. La enfermedad no estaba en el corazón. Porque si la enfermedad estuviese en el corazón, ellos hasta podrían decir: Jesús, ¿qué vamos a hacer con los sacerdotes? Estamos enfermos, somos leprosos, vamos a perder tiempo, caminar una distancia lejos hasta entrar en la ciudad, ¿para qué? Estamos enfermos, sana. Primero sana, para que después podamos caminar hasta la ciudad para presentarnos a los sacerdotes. Sana primero. Pero como ellos tuvieron la fe y demostraron la obediencia, caminaron. Tú sabes que se puede medir el tamaño de la fe. Jesús dijo de semilla de mostaza como una medida del tamaño de la fe. Entonces, es posible saber el tamaño que tiene su fe. Y yo he encontrado personas que me hacen la siguiente pregunta: pastor, ¿cuál es el tamaño de mi fe? ¿Cómo yo puedo saber el tamaño de mi fe? El tamaño de su fe es la capacidad que tú tienes de obedecer. Fe tiene que ver con obediencia. Cuanto más tú obedeces, más fe tú tienes. Fe es la capacidad de no cuestionar la voluntad de Dios y sí obedecer. Humanamente hablando, era una locura. Y mostrado a los sacerdotes, estamos enfermos, ¿qué vamos a hacer? Era una locura, no tenía sentido. Pero por la fe obedecieron y en el camino fueron sanados. Tercera lección. Después del milagro, debemos preocuparnos por lo que resultará ser el milagro en nuestra vida. ¿Qué surgirá después del milagro? Esa es la cuestión. ¿Quién tú serás después del milagro? Porque los leprosos, enfermos, entendieron que en Jesús había posibilidades. Enfermos obedecieron y fueron caminando para la ciudad. Y sanados fueron ingratos. ¿Percibe la diferencia? Enfermos con Dios, sanados sin Dios. Con problemas en las manos de Dios, sin problemas abandonaram a Deus. Essa parece ser uma tendência natural dos seres humanos. Com muita tristeza, com muita tragédia. Como pastor, eu he encontrado muitas histórias de pessoas que começam a frequentar a igreja com uma família, com a vida totalmente destruída. O matrimônio cerca do divórcio. Os filhos com problemas na escola, problemas com amigos, problemas em todos os lados. Tiene problemas em todas as situações. Problemas econômicos na família, todos os problemas. E dessa maneira, a família começa a frequentar a igreja. Dessa maneira, a família começa a estudar a Bíblia. Dessa maneira, a família começa a buscar a Jesus. Começa a fazer os cultos familiares. Começam a vivir uma vida de acordo com o Evangelho. E porque estão caminhando de acordo com o Evangelho, o poder de Deus começa a cambiar a história dessa família. E o matrimônio que estava cerca de divórcio já não está mais cerca de divórcio. Já não há consideração de divórcio porque começaram a entender-se na casa. Os filhos foram impactados por o Evangelho. Já não são mais rebeldes, já não são mais niños e niñas que estão aí molestos e dando trabalho na igreja, na escola e tudo mais. Começam a ser cambiados. Su comportamento, su caráter, su personalidade cambia. E aquela família que estava completamente arruinada, agora é uma família funcional, é uma família feliz, é uma família contenta. E sabe o que passa? Quando tudo está bem com essa família, eles giram de espalda e se vão. Abandonam a Deus. Aí lhe pergunto, como estava melhor a família delante de Deus? Com os problemas em la igreja ou sem problemas afuera? A resposta é complicada. Pero la verdad es que la familia delante de los ojos de Dios estaba mejor, con todos sus problemas, pero dentro de la iglesia, y no sin problemas afuera, lejos de Dios. Yo ya hablé a Dios que yo no quiero ser Dios, porque es muy difícil. El trabajo de Dios es complicadísimo, porque vea la situación. Personas que después del milagro olvidan completamente de Jesús, olvidan completamente de Dios, ya no quieren saber nada más de Dios. Y fue eso que pasó con los leprosos. 10 leprosos, todos con el mismo milagro, sanados de la lepra. 9 leprosos. Sanados, ingratos y perdidos. Un leproso sanado con gratitud. Y vea qué pasó con él. Versículo número 19. Después que él regresó para encontrarse con Jesús, encontramos así, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Es así? ¿É sanado? No. ¿Cómo está en su Biblia? Salvado. Porque salvación es mucho más que sanación. Ellos pensaron que Jesús solamente tenía una sanación para hacer. Pero Jesús tenía mucho más que una sanación. Jesús tenía una salvación para los 10. Pero solamente uno regresó. Y solamente este uno recibió de Jesús la salvación. Tu fe te ha salvado. ¿Qué más puede alguien esperar de Dios sino la información que tú estarás con Él en el cielo? Que tu fe te ha salvado. No fue la fe que sanó, fue la fe que salvó. Hay gente que está solamente con la sanación, pero Dios tiene para ti salvación. Jesús no es su curandero, Jesús es su salvador. Jesús es aquel que tiene para ti la vida eterna. Porque la gratitud resultó en salvación. Fue la gratitud que cambió completamente la historia. Porque con ingratitud igual a perdición, con gratitud igual a salvación. Quien regresó para agradecer reconoció el milagro. Porque ahora viene la cuarta lección. Y la cuarta lección es muy difícil. Es muy difícil. Alguns dias atrás eu falei isso a minha esposa de las cuatro lecciones, mi esposa dijo, esa cuarta lección está muy complicada, es muy dura. Pero es la verdad, es dura. Con el milagro, Jesús está diciendo para nosotros que para algunos es mejor quedar enfermos. ¿Entendió? Para algunos es mejor quedar enfermo. Hay personas que Dios conoce. Es por eso que Él no hace milagros. Hay gente que Él no puede limpiar de la lepra. Porque cuando están limpios de la lepra, se soltan de las manos de Dios. Dios conoce cada uno de nosotros. Él sabe cómo tratar cada uno de nosotros. Porque enfermos, los leprosos obedecían. Sanados, ingratos. Entonces, mejor era con la lepra. Jesús está diciendo eso. Cuando Él está diciendo, ¿dónde están los 9? ¿No regresaron? ¿Dónde fueron? Jesús está enseñando que para algunas personas es mejor quedar enfermo. Porque si quedasen enfermos con la lepra, comenzaron bien. Con disposición de escuchar la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios, de caminar con Dios, de buscar a Jesús. Comenzaron bien y terminaron mal. Terminar perdidos. Mejor era estar con la lepra. Eso puede parecer pesado. Y es muy pesado mismo. Porque, ¿sabe, mis hermanos? A veces pensamos que nuestros enemigos están afuera. Y yo he entendido que yo soy mi peor y mayor enemigo, yo mismo. Cuando yo veo que para algunos es mejor quedar enfermos, porque esas personas son enemigas de sí mismos. ¿Cuántas veces en nuestra vida el diablo no tiene que hacer nada? ¿Ya pararon para pensar en eso? Hay momentos que nosotros vamos solos para el pecado. El diablo no tiene trabajo. Yo creo que hay momentos que el diablo siente una silla pensando así, Rafael ya está otra vez en el pecado. Hoy no necesité trabajar. Hoy yo no necesité de nada, ni tentación. Él fue solo para el pecado. Porque yo soy mi peor enemigo. ¿Por qué no regresaron para agradecer? Es verdad que ellos estaban contentos, alegres, para entrar en la casa, para regresar a la casa, para presentar a los sacerdotes para no tener la lepra y regresar para su familia, regresar para su vida, regresar para su trabajo, regresar para su rutina. Es verdad que estaban contentos, pero el milagro no fue limpiar de la lepra. El milagro fue la gratitud. Nosotros pensamos que el milagro es limpiar de la lepra. No. El milagro fue la gratitud. En la vida de mi suegro, que murió, Dios hizo un milagro. Y el milagro no fue sanar. El milagro fue salvar. El milagro fue la gratitud que mi suegro terminó su vida. Ninguna palabra contra Dios. Fue así que él terminó su vida. Fue así que a las 4 de la mañana él respiró por la última vez. En el día 13 de diciembre de 2007. Fue cuando terminó su vida. Porque el verdadero milagro de Dios no son los milagros que nosotros pensamos que son los milagros. Los milagros de Dios son los milagros imperceptibles. Tener lepra y no tener lepra para Dios no es un problema. Problema para Dios es el ser humano estar salvo o perdido. Algunos serán salvos con lepra, porque necesitan de la lepra para llegar a la salvación. Eso que Jesús está enseñando acá en la historia. ¿Dónde están los otros 9? Mejor era que estuviesen con la lepra. Pero ahora se fueron. Ahora ya no están conmigo. ¿Quién tú eres? Hoy es el día de gratitud. é o dia de reconhecer que Deus sempre tem o melhor para nós e que Ele hace o melhor e que Deus pronto regressará para darnos não a sanação, para darnos a salvação. A salvação que cambia todo e que hace toda a diferença. Eu quero en este momento invitar al pastor Funes que pase en el bautisterio. Y el pastor Funes va a entrar con Patricia Paola Verón Peralta, de 29 años, que era la mamá, junto con la hijita de 11 años, Patricia Ailén Morel Verón. En ese momento vamos a tener dos bautismos importantes para la honra y para la gloria del Señor. Perfecto. Perfecto, perfecto. La hijita no está así en ese momento animada para el bautismo, entonces solamente va a acompañar el bautismo de la mamá, que es la hermana Patricia. Patricia, es una alegría participar de ese momento de su bautismo, de percibir cómo Dios entró en su corazón para hacerte una nueva persona, para comenzar una nueva jornada. Y así, cuando Cristo regresar, recibí de las manos de Él la corona de la vida eterna. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, pastor Funes, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. 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 Ahí está la alegría y la gratitud de una vida que está entregando todo en las manos del Señor. Hoy es también un día para decisiones. Es un día para dar un paso de fe. Es un día para entregar la vida en las manos del Señor. Yo quiero invitar a Paula para que pase para cantar una música. Mientras Paula está cantando la música, yo quiero pedir aqueles que têm sua tarjeta, que puedo llenar a tarjeta. Há quatro opções na tarjeta. As opções são: acepto a Bíblia como a palavra de Deus, acepto a Jesus como mi Salvador, quero fazer curso bíblico ou deseo ser bautizado pronto. Tu puedes poder uma X em uma, duas, três, quatro opções, não importa. Si tiene una otra decisión que no está en la tarjeta, gire atrás de la tarjeta y ponga su decisión. Pero que tú no puedes salir de esta noche sin una decisión, sin un paso de fe, sin decidirse por vivir una nueva vida junto a Jesús. Comienza a llenar su tarjeta. Escucha la música, porque al final yo quiero orar por ti, orar especialmente por aquellos que tienen la tarjeta, para entregar su vida en las manos de Dios y entregar también su decisión. Porque tú no puedes salir de la iglesia de esta noche sin una decisión. Tú no puedes salir sin decir a Dios qué tú quieres hacer. Porque hoy es el día. Jesús está pasando. Está en medio de nosotros. ¿Qué tú vas a decir? ¿Quedará callado? ¿O va a llamar a Jesús, Maestro, tiene misericordia de mí? Y vivir con Él. Y como aquel leproso regresar para agradecer, para reconocer todo lo que Jesús ha hecho en su vida y que Él puede hacer en el futuro para llevarte a la eternidad. Escucha la voz de Dios.
da para restaurar lo que sobró. Yo que voy a hacer es un cambio en ti. Entrégame eso ahora que sobró en sus manos. Yo le entrego un corazón que late fuerte en mí. Te propongo vida plena en lugar de la muerte cierta, nueva chance y esperanza en este andar en tinieblas. Miedos lejos hoy, tu culpa, tu dolor, tu pecado, yo te gasta mucho más para cambiar así que para entregar el trono de vivir. Hoy yo empecé una buena obra en este corazón, y si tú no me interrumpes más, yo puedo.
Casi al final. Vamos a tener la última oración. Pero antes de la oración, solo pregunta, ¿llenaron la tarjeta? ¿Tienen la tarjetita llena? Yo quiero en ese momento orar por ustedes. Pero yo quiero hacer un pedido diferente. Yo quiero pedir a nuestros hermanos adventistas, aquellos que invitaron a alguien para estar con nosotros, alguien que recibió la tarjeta. Yo quiero que tú en ese momento agarres la mano de esa persona y pase con ella para entregar la tarjetita. ¿Puede ser? Pastor, yo estoy sola, solo. Nadie me invitó. Pase solo. Acérquese, quiero orar por ti. Quiero recibir de tus manos la tarjetita. ¿Dónde están las personas que tienen la tarjetita? Venga, acérquese. Amén, amén. Están las primeras personas. Venga junto con alguien de la iglesia. Juntos, todos abrazados. Ven abrazados por alguien, por el compromiso de acompañar, por el compromiso de estar cerca. Por favor, acérquese para tener la oración, para entregar la vida de ustedes en las manos del Señor. Amén. Amén. Ahí está la tarjetita. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Brittany. Gracias por la tarjeta. ¿Alguien más recibió la tarjeta? Y quiero orar por ti. pero necesito que tú pases en ese momento. ¿Alguien más para acercarse? Aquellos que están acompañándonos por internet, tú también puedes tomar su decisión. Debe tomar su decisión y con gratitud regresar a los brazos de Jesús, que ama a cada uno de nosotros y está listo para darnos la eternidad. Amén, amén. ¿No recibió la tarjeta? ¿No recibió la tarjeta? Entonces vamos a entregar después la tarjetita para que pueda llenar. Amén. Otro más está llegando. El Espíritu está trabajando entre nosotros, yo sé. Y las decisiones son fundamentales para la vida. Porque tú sabes que la palabra de Dios no es solamente para ser escuchada, es para ser practicada. La palabra de Dios no es solamente para ser admirada, es para ser vivida. Dios no quiere solamente el conocimiento de la palabra, Dios quiere acción de la palabra. Es por eso que las decisiones son tan importantes y fundamentales. ¿Están todos abrazados? Yo quiero hacer la última pregunta. ¿Alguien más para acercarse? ¿Alguien más para venir? Si no hay, yo quiero hacer el compromiso. ¿Por qué yo pedí para todos estar acompañados? ¿Tiene la tarjetita? No está llena. Perfecto. Después vamos a llenar. Yo quiero decir algo a ustedes, mis hermanos adventistas. No me aparezca en el cielo sin esta persona que está a su lado. ¿Qué le parece? ¿Amén? ¿Acepta el llamado? ¿Acepta? Entonces miren los ojos de esa persona y dile, yo voy a prepararte para el cielo. Dile ahora, yo voy a prepararte para el cielo. Yo quiero estar a su lado acompañando sus pasos hasta la eternidad. El cielo es un lugar para nosotros. Yo no sé qué son las lágrimas, pero Dios tiene planes. Dios está trabajando. Y como aquel leproso que regresó, nosotros regresamos hoy con gratitud en las manos de Dios para escuchar de Él: tu fe te ha salvado. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, agradecer a Dios y despedirnos. Y mañana nos vemos. A todos aquellos que están acompañando nuestra transmisión, estaremos mañana en Encarnación. Vamos a salir 11 de la mañana porque tenemos una escuela de evangelismo y vamos a viajar ahí 6, 7 horas para la noche. Estamos reunidos con los pastores de la región y también por la transmisión en Adventistas Sudamérica y Adventistas Paraguay. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por estar con nosotros, por las decisiones, por el trabajo de su Santo Espíritu. Y de manera especial yo quiero entregar en tus manos las personas que pasaron, que están con sus tarjetas llenas, con sus decisiones. Padre, por favor, en ese momento derrama su Santo Espíritu sobre cada una de ellas. Levanta sus rostros y prepara a cada una para tener la eternidad en las manos de Cristo Jesús. Por eso, Padre, quédate con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Abraza a la persona que está a su lado y dile gracias por cuidar de mí. Gracias por estar a mi lado. Que Dios siga con nosotros. Muchas bendiciones.
Gracias por acompañarnos en esta noche. Ha sido una bendición totalmente en el corazón de cada uno de nosotros. Mañana, ¿dónde nos encontramos? ¿A dónde nos trasladamos, pastor?
Muy bien, mañana estaremos en la ciudad de Encarnación participando de la caravana Descifrando el Futuro. Así que nos vemos el día de mañana. Que el Señor nos bendiga.